Que tiene ahí a Ponciano Martín Aquino, muy bien hecho, muy bien cantado, muy bien compuesto, muy bien arreglado por el Eber Rodríguez y la Tocata, que más de una oportunidad han dado por acá. Pero bueno, como para recibir una obra, una novela de Carlos Pacheco, que vuelve por acá, que está en el estudio, que tenemos el gusto de recibirlo con esta canción de la Tocata y del Eber. Que está, me parece que está muy a tono con lo que vos planteás, porque te metiste el libro, el título es Tras las huellas de Martín Aquino. Y bueno, hay como ensayos, hay investigación, creo que hay novelas también de Martín Aquino, de los matreros, Pero bueno, esta me resultó muy muy original y muy a la manera de Carlos Pacheco. Carlos Pacheco se mete en estos temas históricos, pero te lo viene planteando desde un punto de partida que bueno, que vos te das cuenta cuando empezás a leer el libro, ¿no? Ah, mirá cómo se le ocurrió arrancar por acá. Y está muy bien. Es un primero que es muy lindo de leer. Va a la historia, es muy visual, es muy cinematográfico. No es el primero que le digo, Carlos, que aprovechen estos libros así enteros como están y los manden a Netflix, porque se pueden, claro, sí, pueden tener un gran beneficio económico y les pueden armar una serie, porque está como todo ahí, ¿no? Y más cuando hay figuras como un matrero, ¿no?
Claro.
Un matrero de ahí del sur, Martín Aquino, qué sé yo. Puede resultarles muy muy fofo, pero es como estar viendo una película, muy, muy bien, y con un trabajo de recreación de época muy bueno. Nos pones en aquel tiempo, principios del 1900, esas décadas, a buen ritmo, tenés mucho dominio del ritmo. Primero hay todo un contexto de la época en Montevideo de aquellos tiempos, con Valle, con Domingo Arena, con las cosas de los periódicos, de la competencia de los periódicos, que eran los más grandes medios de difusión que, por cierto, teníamos en la época. Iban apareciendo personajes que están en la historia, pero aparecen como personas, como hombres y mujeres. Hay una muy buena recreación del personaje, personajes reales, pero también es muy bueno la recorrida por las calles, el edificio del día, por ejemplo, lo tenemos ahora transformado en un casino, ¿no? Los contactos con la gente, rencillas políticas, pero que medio como que ahí de entrecasa, ¿no? Como quien las comentaría en un almuerzo, en una familia, ¿no? Y bueno, y eso lleva un tiempito antes de que de alguna u otra manera aparezca Martín Aquino, ¿no? Y bueno, y ahí, bueno, se parte el encuentro del hombre. Por eso me resultó muy muy agradable, muy muy bien planteado.
Muchas gracias.
Y bueno, contame un poquito, ¿no? Porque cómo arrancaste por este lado, ¿no? El trabajo que te tiene que haber dado meter a un personaje que hace toda una recorrida dentro de un tranvía, que era el recorrido original del tranvía. El tipo va viajando ahí como bueno, fueron nuestros abuelos, ¿no? Y hasta nuestros padres, ¿no?
Sí, la figura de Martín Aquino, en cierta forma, en lo que es investigativo, ha sido muy muy investigada, ¿no? Hay un par de trabajos, por lo menos que yo son los que tomé más de referencia, uno de Serrano Abella.
Sí, estuvo acá presentándolo. Sí.
Claro, sí. Es un libro valiosísimo, sí, lleno, y Javier Vaz, que es el coautor. Y hay otro de Marcos Hernández, que es un historiador joven de Fraile Muerto, que se llama Martín Aquino, Vallismo y Barbarie, que es un libro que tiene mucho documento de judiciales, de interrogatorios policiales, claro. Que a mí me resultó muy jugoso, incluso con cosas esas de color, del tono de cómo hablaban los policías y cómo se hablaba la gente de la época. Hay también algún par de novelas, ¿sí? que van más al mito, ¿no? De cosas. Hay un trabajo del Heraldo de Florida que hace una recopilación de información de... Y después cositas...
¿Por eso le pusiste el Heraldo al diario de Gabriel? Porque
ese
en Montevideo no había, ¿no?
No, es un diario de ficción, un periodista de ficción. Esa parte era como una parte atractiva, interesante, pero en determinado momento me di cuenta que eso... Todas estas historias rurales, casi de western, de Martín Aquino... Estaban ocurriendo en el mismo Uruguay, del Uruguay del 900, del Uruguay del fútbol amateur que empezaba a profesionalizarse o a modernizarse, al mismo Uruguay del vallismo en su esplendor y su primera derrota, ¿no?
Hay como una especie de matrero, una especie como del Quijote, ¿no? Como un matrero que era del siglo anterior, pero claro, que permanece de alguna manera en el siglo siguiente, ¿no?
O sea, claro, hay toda una visión de mucha gente, una como que hay una mirada de Martín Aquino como que, bueno, no, era alguien que era cometió crímenes, que de hecho los cometió, y otros que lo miraban como un gaucho perdido en el tiempo, que quería seguir viviendo eso, en una época en la cual ya ese modo de vida estaba era muy difícil de llevar a cabo porque había alambrados, había policía, el territorio se había tomado control, digamos, el Estado había tomado control del territorio, y entonces, pero ese gaucho quería seguir viviendo al aire libre, jugando a la taba, contrabandeando, cruzando campos, haciendo lo que él quería, que esa libertad muy primaria, muy básica, pero que también es una libertad que todos sentimos, ¿no?
Y el alambrado 1875 para adelante, ¿no?
Claro, en el militarismo, a partir de la Torre y después Máximo Sanz.
Que transforma un poco al gaucho en matrero. No, claro, es un poco eso. Porque
el gaucho, el viejo gaucho de la época de la Revolución, de la Independencia, junto a los caudillos y todo eso, es un gaucho que con esa primera modernización del Uruguay que empieza a ocurrir en el periodo de la Torre y continúa en las siguientes décadas, empieza a estar marginado de su propio del medio donde él se movía. Entonces ahí tienen diferentes modos de adaptación. Unos se van hacia los pueblos, a los cordones de pobreza de los pueblos. Otros se
a los pueblos de ratas.
Otros se van al trabajo rural, se convierten en trabajadores rural, y otros se convierten en delincuentes, matrero es más un fugado de la ley o alguien perseguido por la ley, se convierten en delincuentes, digamos. Y Martín Aquino queda ahí, pero un poco sin quererlo, pero en determinado momento queda como un perseguido de la ley, y entonces ahí viene su mito, ¿no? De en realidad perseguido por la ley, pero muy difícil de capturar. Entonces ahí es donde viene la leyenda.
Claro, porque generaban popularidad como el viejo gaucho, o como el que se metía en las tolderías de los indios, generaban en los pueblos, las partes marginales de los pueblos, o en el medio del campo, ¿no? Donde había unos ranchos ahí generaban popularidad y amigos y vecinos que además los protegían.
Los protegían, los querían,
se beneficiaban con alguna cosita que siempre les dejaba y les traía,
sí,
¿no?
Claro, sí, claro. Que traía. Él se dedicó mucho al contrabando y bueno, sí, siempre venía con alguna botella de caña, un paquete de tabaco. El tema con Aquino es que él queda complicado por un crimen que es confuso. El primer crimen de él es un crimen civil y es confuso. En esa primera parte no recibe tanta adhesión de la gente, pero después cuando él empieza a tener enfrentamientos con la policía, es como que había un problema que sigue existiendo hasta hoy, ¿no?
Y que lo tenía el resto de la gente con la policía.
Que lo tenía con la policía. Una policía, y acá vienen las zonas donde se empiezan a mezclar el gobierno vallista, de corte social, de sensibilidad hacia los más humildes, pero al mismo tiempo en el interior, a través de las jefaturas políticas, ejercía un poder de mucho control, de mucho
el jefe político era como un intendente
y un jefe de policía
y hoy sería un gobernador también, ¿no?
Claro.
Tenía todo el poder.
Y había como que por un lado estaban los terratenientes, la gente de dinero, de campo, también algunos inmigrantes ingleses, franceses, que con lo que la autoridad no se metía demasiado, que incluso muchos de ellos tenían sus propias milicias para protegerse de sí mismos, no se entraba a sus campos así nomás. Eso sí, al pobre peón, Aquino, si te agarraban, te la daban duro, y eso lo vivían todos los que estaban en una condición parecida. Entonces, cuando Martín Aquino empieza como a burlarlos, por decirlo de alguna manera, a que lo quieren agarrar y no pueden, que lo meten preso y se les escapa, que se tirotean con él y él gana el tiroteo, la gente tiene como una sensación de afinidad, de cariño, y termina, en algunos casos terminan directamente protegiéndolos de la manera, el gobierno no puede entender dónde está, y de pronto está ahí nomás en el fondo del almacén de alguno que no, o en un caso después se supo un médico que lo curó, lo tuvo en su casa y era al último que iban a ir de pronto a preguntarle, ¿no? Entonces, esa simpatía, pero al mismo tiempo era alguien que desafiaba a la autoridad también está.
Y era una autoridad muy, muy autoridad.
Claro, en ese momento era una autoridad que, claro, muy autoridad violenta, autoritaria, también con diferencias entre los humildes y los que tenían poder. Y entonces, pero por otro lado, está el tema de que la autoridad tiene que ejercerse igual.
Totalmente.
Entonces, hubo algunos que fueron tras Aquino porque estaban cumpliendo la obligación de el buen policía, otros porque directamente tenían, acá mando yo y tenemos que dar un mensaje.
Está en el libro, ¿no?
Está mencionado.
Discute con el periodista, ¿no? Es como una misión que tiene el policía, ¿no? Lo quiere matar y chavo, ¿no?
Así, claro.
Yo quiero matar a Aquino.
Sí, claro. Y Aquino también sabe.
Lo que te da cierta cuota parte también, en el libro queda muy claro, de realmente dónde está el delincuente, ¿no? De qué lado está.
Sí, yo puse un segundo personaje, que ese sí es de ficción, que le puse el nombre Panta. Que sería un hijo del Clinudo, que fue otro de...
Aparece el Clinudo, sí, en el libro. Sí.
Otro matrero que es anterior aquí, ¿no? Pero ese era criminal de verdad. Estuvo preso, creo que hasta algún delito feo tuvo. Entonces puse ese otro criminal como el que ejerce, el que realmente es violento porque quiere ser violento, porque su manera de vivir es violenta. Para hacer un cierto contraste con Aquino, que Aquino es alguien que ejerció la violencia cuando su libertad o su vida estuvo en juego. Pero no porque sí, no porque soy más macho que el otro, no porque tiro mejor, porque manejo el caballo mejor, sino porque me pusiste contra las cuerdas me pones contra las cuerdas, y si tengo que matar un comisario, un jefe de policía, mato un comisario, un jefe de policía, y si tengo que matar a un guardia civil, cualunque, mato a un guardia civil, pero a mí no me meten de preso, preso de nuevo. Era un poco también después de haber estado preso, yo preso de nuevo no voy, pero si no pasaba nada, no había ningún conflicto, él tenía su pistola guardada y era un vecino más. De hecho, en algún momento cambia su nombre, se va para otro territorio porque estaba muy buscado en la zona del norte de Canelones y el sur de Florida, y se va
por el Tala, ¿no?
El Tala, Chamizo, toda esa zona, y se va para la zona de Cerro Largo, de Fraile Muerto, de Melo, Bañados de Medina, y ahí se cambia el nombre. Y hay gente que...
Y pasa un largo periodo.
Y pasa varios años, sí. Tres o cuatro años. Y la gente escucha por un lado de Aquino y de pronto estaba tomando una caña con él en una pulpería.
Claro, porque se había generado la leyenda esa viviente.
Estaba la leyenda, era el más buscado
Después, y además había desaparecido.
Y además había desaparecido.
Se habrá muerto, se habrá fugado.
Estaba la pregunta, digamos, de esa de ¿lo mataron o no lo mataron?
Lo pones en un contexto ya de medio como de última instancia, donde hay cierto acorralamiento, ¿no? Pues es el periodista, es Gabriel en determinado momento que le dice que bueno, uno que había estado con él, que le iba a dejar el caballo y qué sé yo, había fugado, ¿no? Y el periodista le dice, ¿y usted por qué no hace lo mismo, no? Como que, claro, ya ahí no, en esa etapa como que ya no quería volver a hacer lo mismo, no quería volver a desaparecer.
Claro, él tiene un compañero, Franco, al final, que termina insertándose en la vida civil uruguaya después. Y él como que, él le parece bien que Franco haga eso, pero para él eso no es. O sea, casarse con una señora, poner una chacrita.
Cuando estuvo en Fraile Muerto, ¿no trabajó de peón, de estancia?
Pero era de changa eso. Él más que todo era iba a Ceguá, compraba eso, caña, hierba, algunas golosinas, cosas, y después le vendía las pulperías de la zona, ¿no? Y a veces tenía la protección de Nepomuceno Sarabia, hijo de Aparicio, y él en algunos momentos le hace algunos trabajos, sobre todo con caballos, muchas veces le pedían que los ayudaran a domar caballos y ese tipo de cosas, pero como changa, no era su manera de vivir, era ir y volver, andar, comprar, vender, etcétera.
Bueno, y bueno, pero te detenés un poco en esa parte que ya estaba acorralado, que es muy interesante la posición del periodista de Gabriel, porque él sabía que lo tenían medio acorralado, porque antes había estado con la policía. Es muy interesante también, no vamos a spoilear, pero es muy interesante el encuentro y lo que hablan, ¿no? Pues Gabriel, el personaje, es como, me parece que es un poco, salvando la distancia, me parece que es una especie de alter ego del autor, ¿no? Porque va como a la búsqueda del personaje, de quién era Martín Aquino. Le encomienda que haga un trabajo de investigación, que en el Heraldo de Montevideo querían ¿no? poner una historia de quién era Martín, y bueno, él va empezando a recorrer los lugares en los que había estado, bueno, y llega un momento que pueden hablar, ¿no?
Claro.
Y él está medio como en el medio, ¿no? Medio como que la policía tiene sus razones para perseguirlo, pero como que Martín Aquino también tiene las suyas para resistir, ¿no? Y esconderse, ¿no? Hay una cuestión ahí media de extraña, sí, pulseada, balance, no sé cómo.
Hay un par de cosas. Una, tiene mucho de mí cuando era joven, el personaje. O sea, tomo algunas cosas así de desafíos personales y cosas que de cuando yo era joven, que el personaje tiene esa edad, ¿no? También es de alguien que anda menos de los 30 años, no está dicha la edad, pero anda y después hay un tema narrativo que es que en algún momento me generó un conflicto, que es, muchas veces se habla de cuál es el tema de la novela. No, hay algo, la justicia, la venganza, como muchas veces. Y acá me di cuenta que hay dos temas. Uno es el de Aquino y otro es el del periodista. Y entonces el de Aquino es la libertad. Y el del periodista, acá estamos entre periodistas, es la verdad. Se va a arrimar todo lo que pueda. A veces no se consigue la verdad, pero nos vamos a... Entonces, él lo que va, en esas tras las huellas, lo que va es a buscar la verdad. Hay un lado que le cuenta la verdad de una manera, hay otro lado que le cuenta de otra manera. Los periodistas tenemos esa cosa de que no podemos hacer de historiadores y hacer un juicio histórico, sino que tenemos que... Generalmente ponemos una campana y ponemos la otra, y ponemos la... Pero hay un momento en el cual, que es un amigo, que le pregunta, ¿y vos qué, acá qué harías? ¿No? O sea, porque le puse también el tema de que es un abogado que no ejerce, ¿no?
Sí,
como cumpliendo con mandatos familiares, pero que después quiso hacer periodismo y abandonó. Entonces, a vos, ya, dejá por un momento el periodista, ponete en abogado. ¿Qué haces con esto? ¿No? Y ahí hay un largo diálogo donde él y tiene que matizar.
Hay mucha reflexión.
Hay mucha reflexión sobre alguien así tiene que estar preso. ¿Por qué tiene que estar preso? ¿Porque es un peligro para la población? ¿O porque cometió crímenes? Pero también, y si no es un peligro para la población, porque el gobierno decía que era el terror de la población, pero la gente no lo sentía así. Entonces, si no es un peligro para la población, y ahí hay una zona que es gris en realidad, es muy difícil de dilucidar porque... Es más allá, nos pasa en muchos otros casos que a veces tenés simpatía con el que cometió un crimen, pero sabés que se tiene que ejercer la justicia igual, y es un lugar muy incómodo para estar. Y creo, y aquí no queda en ese lugar incómodo donde...
Claro, está el tema de las normas y de las leyes y de la propiedad privada, ¿no? Claro. Tan viejo como, yo qué sé, la colonia mismo, ¿no? Cuando se instala la colonia acá, ese es un poco el problema, ¿no? Es decir, una cuestión era andar con los charrugas por donde quisieran, ¿no?
Claro.
Y otra era llegabas al alambrado y ahí no pasás, te mueve la cabeza. Entonces, claro, es un problema mucho más complejo.
Claro, y
mucho más complejo.
También tiene que ver en parte, pero porque es un conflicto universal, que es cuando irrumpe una nueva cultura y una nueva civilización, que hay quienes quedan en conflicto con eso, no se adaptan, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa con eso? Y es una, ahí entra, se entra muchas veces en zonas complicadas, porque por otro lado, que frenamos el nuevo cambio porque hay alguien que no lo, que antes vivía en otro modo de vivir y quiere mantenerlo, ¿no? Pero por otro, pero si no lo frenamos, tenemos que arrasar con eso, porque si el otro no busca alguna manera de asimilarse, entonces
hay como mucha intolerancia ahí, ¿no? Me parece,
entonces,
porque siempre el diálogo, la negociación, el intercambio, por más bárbaro, ¿no? Entre comillas, que fuera un individuo, algo se podía negociar, ¿no?
Claro, no.
Entonces la mentalidad del que no quería negociar y tenía todo el poder
era arrasar.
En realidad el problema se lo estaba generando él, ¿no? Por ser como era, porque en definitiva aquello de, yo qué sé, bueno, el exterminio de los charrúas, y bueno, no hubo más remedio porque eran insoportables. No, pero ¿cómo que eran insoportables? Le decía, y ustedes que los arrasaron no eran insoportables,
claro,
¿no?
Claro.
Es decir, hay todo un tema que está bárbaro y que aparezca.
Y acá
también
entra el tema del gaucho. Es algo parecido, que pierde su lugar.
Ahora me mandás el tema del gaucho porque ahora va Dieguito Rodríguez, que va a poner una tanda. Y enseguida, con todo gusto, seguimos charlando con Carlos Pacheco. Está buenísimo este trabajo, Tras las huellas de Martín Aquino, una edición de Sudamericana, reciente, anda por todas las librerías del Uruguay, porque Sudamericana tiene muy buena distribución, así que está bien a mano, ¿eh? Chao, Leo.
Ya volvemos con el Tungelé.